Pues estamos ya en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto de Capital Radio, de la mano ahora de Carlos Doblado, analista de Zahares Management. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Rocío, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, hace un par de semanas que no hablamos y han pasado algunas cosas en esto, sí. En este tiempo.
En el mundo, ¿no?
Efectivamente, han pasado cosas. Habrá nuevo presidente en la Casa Blanca a partir del mes de enero. Ha habido una reacción muy clara, no solo en las bolsas, en muchos otros activos, ¿no? Como reacción, bueno, pues a esa noticia, a esa confirmación del regreso de Trump. En la bolsa estadounidense hemos visto una clara tendencia, máximo tras máximo prácticamente. No así en Europa. Podemos echar un vistazo, si le parece, primero al IBEX 35 o a algún otro índice cuyo comportamiento le haya resultado más llamativo en estos últimos días, Carlos.
Me parece bien. Si te parece, empezamos por situarnos en el mercado americano y luego ya pasamos al IBEX 35.
Sí.
El mercado americano está en una zona bastante complicada, a la que llega pues con una verticalidad muy notable. Estas cosas pueden ser un síntoma de que algo no está muy bien. Las verticalidades suelen aparecer en los finales de fiesta. Este gap que vemos aquí, ¿no? Con la llegada de Trump de nuevo al poder. A mí, como técnico, lo que me afecta, lo que me importa es esta gran resistencia ascendente, que desde abril, pues, viene manteniéndome prudente, y desde luego ha sido un error, porque los precios han escalado prácticamente entre un 15 y un 20% desde entonces, y es mucho. Lo han hecho en una situación que para mí es significativa, es decir, yo no me dejo llevar por una resistencia ascendente, si no estaría siempre con el trasero cagado. Yo me preocupo cuando tengo resistencias muy fuertes, con este caso, como hemos visto, divergencias con el transporte, lo tenemos ahí a la izquierda, muy notables, por ejemplo, como un añadido, en situaciones, vamos a decir, de estudios algorítmicos que están al margen del chartismo, temas de profundidad, sentimiento, etcétera, etcétera, que me permiten ver situaciones muy complicadas. Y esto se da. Es decir, si el mercado no corrige entre un 10-15%, algunos de los modelos que utilizo, que no han fallado nunca desde finales de los 80, van a fallar. Yo, honestamente, no me preocupo por eso. Es decir, algún día va a pasar. Si desde los 80 tengo una señal falsa, lo único que me preocupa es que sea una y que no empiece a fallar y que luego tenga media docena, ¿no? Y deje de ganar mucho dinero en un alza por salirme antes de tiempo. Porque, de hecho, yo desde abril he tenido una exposición baja. Baja para una situación de mercado claramente alcista en términos de S&P 500. Pero también es verdad, vuelvo al transportes, que, bueno, lo cierto es que el transportes ha estado por debajo de sus altos del 2023 en todo momento, que con la victoria de Trump rompe esa resistencia doble por un lado ascendente y por otro lado horizontal, los altos del 23 y esta resistencia ascendente que venía marcando desde finales del 23, muy notable. Y en principio esto es una ruptura maravillosa para el mercado porque lo hace con hueco. Esto es una formación de cabeza y hombros en continuidad. Es una buena plataforma desde la que construir un proceso alcista renovado tras esta larga falta de confirmación, que no hay divergencia, cuidado. Pero si no tuviese esa resistencia en el S&P 500 estaría comprando, pero teniendo esa resistencia en el S&P 500 me controlo. Sobre todo porque no tengo solamente esa resistencia, sino que tengo también los altos históricos. Como podemos ver, el transporte se ha llegado del tirón a esos altos previos. Son unos altos a los que yo no he dado demasiada importancia porque se consiguieron en una sesión en la que todo el transporte caía menos avis. Y recuerdo muy bien esa sesión. Fíjate en esa verticalidad de la que hablaba hace un momento, ¿no? A veces estos procesos así verticales suelen ser finales de fiesta. Yo no sé si esto es lo que estamos viendo en el S&P, pero esta manera de subir tan vertical no es buena. Ni en el S&P, ni en el transportes, ni en nada. Entonces, veremos qué pasa aquí. Lo que tengo claro es que mientras no se cierre ese hueco que el mercado deja con la llegada de Trump, pues todo son suposiciones y en los precios no hay nada. Fuera de los precios, sí. Es decir, en términos de correlación, por ejemplo, pues el dólar está muy fuerte. Eso en principio no debería ser algo bueno para la renta variable, aunque no lo suficientemente fuerte como para que quiera ser un problema. Llevamos muchos meses en esa situación. Pasa lo mismo con los bonos. Estamos viendo los precios de los bonos llegar hacia los mínimos del 2022. Realmente es una presión fuerte desde el punto de vista de los tipos de interés en el lado largo de la curva. Pero al mercado le da igual y mi obligación es aceptar eso y adaptarme. Si tuviera otras cuestiones más limpias, eso honestamente me preocuparía poco. No es el caso, entonces lo sumo a mi cesta de argumentos que me hacen seguir siendo prudente. ¿Qué ha pasado en Europa? Porque tú hablabas de esto y me parece relevante, ¿no? Pues que Europa está mostrando una debilidad que, por otro lado, ha venido mostrando a lo largo de todo el año. Es decir, no es algo nuevo. Es decir, no todos los índices, pero si cogemos, por ejemplo, pues tú hablabas del IBEX, ¿no? Vamos a tomar el IBEX. Luego podemos ver el Eurostoxx 50, por ejemplo. Sí. Este sería un IBEX Total Return. Bueno, vamos a ver, porque como es bastante tiempo, prefiero que lo veamos con el gráfico con el que yo suelo trabajar y que me parece que es más claro, muy bien sabes. ¿Qué está mostrando el IBEX 35? Pues debilidad. El IBEX 35 ha roto a la baja un pequeño patrón de tipo doble techo. Mayor o menor, debilidad en corto plazo. Es decir, todos esos altos del mercado americano pues no están refrendados por el IBEX 35 ahora mismo, no es algo que puede parecer muy, muy preocupante, pero bueno, hay que hacer la foto de este patrón de doble techo, si bien es cierto que el filtro podía estar en esta antigua zona de máximos, que ahora pues sería un poco soporte. Un poquito los mínimos que hemos visto hoy, un poco más abajo. Es un nivel importante y por debajo tenemos un patrón chartista conflictivo. No sería el primero que hemos tenido. O sea, aquí, por ejemplo, hace meses, pues tuvimos otro, vamos a verlo, parecido, ¿no? Aquí. Y el mercado simplemente entra en una fase de consolidación. No tiene por qué haber más. La tendencia a mí me parece, de hecho, que no está ni mucho menos en duda. Es decir, el mercado americano, por volver al punto anterior, ¿qué podría hacer? Pues moverse en esta banda. Pues me parecería razonable que se mueva en esta banda, que pueda corregir hacia los primeros soportes y que aquí ya se ofrezcan buenas oportunidades para hacer tendencia. El que no está dentro, pues fuerte, yo creo que debe esperar a que eso se produzca y el que está fuera debe esperar a que eso se produzca. Si se rompen resistencias, quizás tomar una pequeña posición, pero no ir fuerte en este mercado no me parece que sea el momento ni el lugar para ir muy fuerte, y no quiero apelar a cosas como valoraciones, etcétera, porque entonces a uno ya se le pone el peor de punto. O sea, realmente estamos en un mercado muy caro, o sea, pero caro de verdad en términos históricos. Pero oye, eso para un analista técnico puede ser secundario y para mí lo es, pero si lo sumo a todo lo otro, pues oye, me carga de razones, ¿no? Esto es el caso del IBEX 35. Pues vemos que si en lugar del IBEX 35 tomamos el Eurostoxx 50, que es algo ya más general, vemos que desde lo que te decía antes, ¿no? Desde abril, que es del tiempo que yo vengo siendo un poquito pues preocupado por esta situación general de falta de profundidad, etcétera, el Eurostoxx 50 lo que ha hecho es bajar. Es decir, el mercado no ha hecho nuevos máximos, está lateral. Parece que con ganas de buscar soporte, sobre todo si marcamos nuevos mínimos, perdemos estos mínimos de aquí, pues nos deberíamos ir hacia aquí, y ojo con perder esto, porque esto realmente es conflictivo. Es tan conflictivo como esto que tenemos aquí arriba, que desarrolla su objetivo mínimo teórico muy rápido, pero lo hace. Esta es una formación bajista muy clara, ruptura, en dos días tienes el mercado en zona de soporte y vuelta a nube y hacia arriba y otra vez. Puede ser que veamos algo parecido. Rompemos aquí abajo, nos movemos rápido, incluso hacia estos mínimos y volvemos al alza otra vez.
Sí.
Dentro de una corrección del S&P 500 hacia estos niveles. Pero creo que nos permite ver muy bien, sobre todo el Eurostoxx 50, que la situación no es de paseo, ¿no? Hay una parte del mercado, la americana, que va muy bien, y el resto pues que tiene más o menos problemas, dentro de que entiendo que las tendencias alcistas no están en seria discusión. Que para mí no es de esperar un cambio de tendencia, pero una corrección importante o una larga consolidación me parece que sí que es algo que me parece razonable.
Vamos a ir con dudas, Carlos, de oyentes concretos. Si le parece, esta tarde lo primero, claro, vamos a escuchar esta nota de audio que nos ha dejado uno de nuestros oyentes.
Buenas tardes y gracias por atenderme desde Madrid. Soy María y me gustaría que me analizaran las acciones de Celnes, donde tengo una posición bajista desde los 34 euros. Que me digan cómo la ven y por favor que me den stop y proyección hasta dónde puede llegar. La bajada, claro. Gracias.
Bueno, una posición bajista en Celnex en 34 euros tiene, Carlos.
Yo le diría a María que Celnex está más para estar corto que para estar largo. Si entendemos en las tendencias de trading, es decir, las tendencias que pueden mover el valor al alza o a la baja entre un 20 y un 40%. Entonces, eso es algo que yo creo que claramente esta tendencia bajista que mantiene el título desde el 2021 refrenda plenamente, ¿no? Todos los máximos son decrecientes, todos los máximos relevantes son decrecientes. Ha fallado en su zona de alto previo, niveles de los 37, y lo normal es que se mueva pues hacia su zona de soporte, que podríamos establecer entre 29 y 40, el objetivo que yo tendría para una posición no respaldada por una caída general del mercado, incluso hacia el 25. Si el mercado empezase a corregir y corrigiera fuertemente, pues podríamos ver nuevos mínimos descendentes y perder esas zonas. ¿Qué haría yo? Quizá en ese 29.40 tomaría beneficio en la posición. Yo nunca estoy muy tranquilo en una posición bajista, que de modo general las posiciones bajistas son difíciles de hacerlas ganadoras si uno no entiende muy bien qué está pasando dentro de las compañías. Me parece más un trabajo para otro tipo de acercamientos, el long short, etcétera, con un fundamental que entiende muy bien lo que está pasando, porque al final del día, si las bolsas suben, es raro que las compañías caigan, ¿no? Hay que saber detectarlas muy bien. Si es el caso, pues fantástico, ¿eh? Lo que sí puedo decir es que hoy por hoy, mientras los precios no superan esta zona del 37.25, incluso apurándome el 39.50, el título está más bajista que alcista, claramente, y con algunos elementos bastante gordos de tipo distribución aquí arriba que se pueden ver cómo afectan a los precios, ¿no? Esta pérdida de la zona 38, 39, 30, entre 39 y 35, luego está suponiendo que a pesar de todo este gran mercado alcista que hemos visto, Celnex sistemáticamente se agote a esos niveles y que tenga la tentación de recaer. ¿Por qué no ha caído más? Pues probablemente porque no hemos vivido el entorno general que permita caídas generales fácilmente, pero si tuviéramos compañía de mercado, una corrección más sensible de lo que hemos esperado, o sea, de lo que yo espero, porque no íbamos a ver a Celnex perdiendo los mínimos previos. Así que no cerraría toda mi posición, pero sí me tomaría un beneficio en zonas de soporte.
Grifols, nos empiezan a preguntar bastantes oyentes por el fabricante de hemoderivados español. Por ejemplo, Francisco, que nos está siguiendo ahora mismo a través del canal de YouTube de Capital Radio en directo, y dice lo siguiente: ¿no le parece que Grifols comienza a dar buenas sensaciones?
No me lo parece, honestamente. Me parece que con todo lo que ha caído, que no sea capaz de estructurar una ruptura de resistencia ascendente como podemos ver aquí, pues es una manifestación de debilidad, más allá de que en el corto plazo haya conseguido nuevos máximos. Es un valor que tiene ahora mismo, yo creo, una losa encima de su cabeza mientras no se resuelva esta cuestión de la OPA, ¿no? Si es que se produce o no se produce, si sale de bolsa o no sale de bolsa. No sé, no lo veo. E incluso rompiendo aquí arriba, pues se puede ir a este hueco, a la zona de 15 euros. Pero técnicamente tiene muchos argumentos en contra y no tienes un periodo de acumulación amplio, por tanto no tienes una formación de vuelta como tal. Tienes una vuelta nube, pero es una vuelta nube muy mal trabajada, es decir, sales con fuerza, pero te detienes muy lejos de la primera zona de resistencia, vuelves a caer, vuelves a marcar, rompes y una vez rompes la resistencia no sigues subiendo, sino que recaes otra vez por debajo, vuelves a romper resistencia, pero vuelves a recaer hacia abajo. Es bastante pesado, podemos ver aquí, ¿no? Pues de nuevo también la resistencia creciente esta, cómo funciona. Es más de corto plazo, esta podría ser de un plazo mayor. Pero lo cierto es que no es capaz de romper dos resistencias seguidas, que cuando hacemos máximos rápidamente vuelve hacia abajo. Es cierto que va dejando mínimos ascendentes, pero son mínimos ascendentes que no revierten en nada esta colosal tendencia bajista que los precios mantienen desde zona de máximos históricos. Me encantaría, porque es una compañía por la que tengo gran simpatía a nivel personal y a nivel de negocio, porque creo que hacen algo increíble y que tienen un potencial como compañía muy grande, porque conozco gente que trabaja dentro y me encantaría que les fuera bien, pero técnicamente es lo que es.
Fluidra, siguiente valor que vamos a analizar también para otra de las personas que nos sigue en YouTube ahora mismo. Dice que este oyente que las lleva a una media de 19 euros las acciones de Fluidra. Ahora mismo, ¿cómo está la compañía por técnico, Carlos?
El valor escala de una forma muy diferente a la que escaló en el pasado. Vamos a ver claramente cómo estos años han sido pues de impulsos amplios, de correcciones notables, pero siempre respetando las zonas de soporte anteriores, hasta que tienes este gran desplome del 22. Luego la recuperación está siendo, pues, como en el caso de Grifols, muy pesada. Tienes una especie de patrón de vuelta aquí, vuelves a caer, vuelves a subir, haces nuevos máximos, pero recaes. Es decir, es muy zigzagueante, es pesado, pero al mismo tiempo no presenta un problema técnico mientras los mínimos sigan ascendiendo. O sea, puede que estemos dentro de un canal hasta los máximos, que le cueste mucho, pero que poco a poco vaya escalando, que pasen los meses y con el tiempo la tenemos otra vez en los máximos históricos, ¿no? Pues en algo así. ¿Dónde estaría el siguiente objetivo? Pues la zona de 30, luego quizás corrección, otra vez arriba. También aquí podríamos ver un tipo de resistencia ascendente. que explicaría quizá técnicamente este movimiento de corto plazo a la baja. Pero en términos de canal, si estamos en un proceso de recuperación, pues creo que el punto un poco conflictivo donde las cosas se pueden poner más problemáticas es la zona de 30. Y por debajo de ese nivel está lejos, ¿no? La zona de soporte hasta niveles del 18.60 no hay nada, es decir, nada relevante, no hay una zona de soporte que podamos decir que rota nos hable de un deterioro en el proceso de recuperación.
Bueno, más compañías, más valores. Vamos, por ejemplo, con un correo electrónico de Óscar, que nos escribe desde Bilbao y que pregunta por dos compañías. Paychex, en Estados Unidos, el ticker en el Nasdaq es PAYX, y nos pregunta también por Xiaomi. ¿Qué soportes vería que no deberían perder estas dos compañías? Así que entiendo que tiene ya posiciones en ambas. Comenzamos por Paychex.
Vale, vamos por Paychex. Yo la otra no la conozco. No sé si cotiza en el mercado americano o no, dónde cotiza. Así que si me ayudas, pues igual podemos encontrar el chart. Pero no, Xiaomi, hasta donde yo sé, no cotiza en Estados Unidos. Entonces, no sé, no tengo gráficos del mercado chino. Creo que es China, ¿no? La compañía,
sí,
pero
sí,
no sé
China.
Si cotiza en Estados Unidos. Pero si me das un ticker, pues lo podemos mirar. Paychex está en subida libre absoluta desde que supera los altos del 2022. El aspecto es bueno. Yo he tenido esta compañía en mi lista, en mi canal de WhatsApp Telegram hasta no hace mucho. Y decidí cerrarla por esta cuestión de resistencias ascendentes y fui bastante agresivo. Y luego pues me he arrepentido, el valor ha seguido escalando. Y si la tuviera en cartera probablemente haría lo mismo, es decir, quitármela. Porque no por nada, sino porque si viniera comprado desde hace muchos meses estaría confortable, aceptaría un deterioro de la posición, poder ver cómo los beneficios en parte desaparecen para luego verla crecer de nuevo, quizá en un retroceso hacia la zona de 130. Pero no es el caso. De haber entrado tan arriba hace unas semanas cuando teníamos esta cuestión de las elecciones, el Dow de transportes rompió en falso, pues me dije, mira, esta divergencia del transporte, esta falta de confirmación del transporte, perdón, es mejor quitarse algunas ideas y en algunas que iban mejor, otras iban peor, pues cerré compañías que ni lo hacían muy bien ni lo hacían muy mal en mi tabla. Entonces, fuera, no quiero perder el tiempo, prefiero tener liquidez. Y Paychex fue una de estas. ¿Dónde pondría ahora yo la vista? Pues, de modo general, la vista hay que tener a los huecos que se dejan. Aquí lo podemos ver en la sesión en la que, bueno, pues, se tiene confirmación de la llegada de Trump al poder nuevamente. ¿Tiene resistencias de corto plazo por aquí? Sí, en forma ascendente, ya lo hemos visto. Entonces, bueno, pues, puede corregir y no tiene por qué pasar nada. Yo, si no tuviéramos un entorno complicado en otras cuestiones que me preocupan y que no se ven claros los gráficos más allá de esas resistencias ascendentes, pues aceptaría las correcciones. Es decir, me diría, bueno, no pasa nada, que a 140, que a 130, ningún problema, porque todo ese trabajo que hemos hecho aquí, que es muy grande, este trabajo enorme del valor durante casi 2-3 años se ha roto al alza. Y eso es muy positivo. A 2-3 años vistas, el valor tendría que estar mucho más arriba. Pero quizás si vuelve a caer a 130, pues encuentro una forma de subirme al carro con un stop más ajustado del que tenía que tomar en otro momento. Me animo a recuperarla, pero ahora mismo no. Entonces, él puede mantener la posición con un stop vinculado a ese gap o a los primeros niveles de soporte que de verdad el valor tiene tendencia, y eso queda bastante bajo. Estamos hablando de la zona 113 más o menos. Todos los otros son mínimos ascendentes que nos hablan de una tendencia en muy corto plazo. Si queremos ir a eso, pues ya es ese gap y el 137,8, que sería el primer nivel de soporte importante.
Me parece en la bolsa de Hong Kong con un código, pero si no tiene gráficos...
No, de Hong Kong no tengo gráficos.
Pues vamos a otro valor, por ejemplo. Vamos a echarle un vistazo a Ferrari, por ejemplo. Andrés nos sigue en YouTube y nos pregunta, ¿considera un mantener Ferrari?
Yo tengo Ferrari en mantener desde mi tabla de seguimiento desde que tomé posiciones a primeros del 23. Te hablo de la zona 200 y poco. Y la he mantenido. En mi última revisión en el confidencial, lo que hacía es proyectar esta zona, este nivel de resistencia y marcarlo un poco un techo de canal. Decir, oye, pues si sigue a este precio, a este ritmo quizá la veamos en la zona de 500. Ferrari está en unas resistencias muy, muy grandes en proceso de fondos. Aquí hay más dificultades de las que pueda parecer. Honestamente, para mí hasta aquí es un mantener. Yo lo sigo teniendo en mi tabla de seguimiento, pero si pierdo el 400, la liquido. Este gap de ruptura podría ser finalmente de agotamiento. Podemos ver aquí cómo sirve de soporte. Vuelve a los máximos, falla, recae. Tendría un doble techo amplio y en un índice quizá mantengo una posición con algún tipo de patrón así, pero en títulos individuales es muy raro. Tiendo a deshacerlas o al menos reducir la exposición que tengo en la compañía.
Pues con esta visión nos quedamos para Ferrari. Carlos Doblado, analista de Zahar Asset Management. Gracias, como siempre, un placer. Muy buenas tardes.
Igualmente. Hasta la próxima.